¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía, programa de Radio Martí para estar al tanto, enterado, al punto de la noticia con el mundo de los deportes. Tengo por acá a Jorge Martínez. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal el fin de semana?
Comenzando la semana, Bobby. Muy bien, el fin de semana, delicioso. Hizo buen tiempo, no llovió.
Sí, ¿verdad? Que el tiempo fue precioso, sí, por acá, por el sur de la Florida.
Mucho sol.
Estuvo soleado, así que la gente que le gusta la playa creo que se dieron banquete. Me imagino que la isla de Cuba también haya estado parecido, porque sí, como estamos tan cerca el uno del otro, casi que estamos en el mismo territorio desde el punto de vista cuando se habla de pronósticos del tiempo, ¿no?
Claro, claro que sí.
Bueno, entrando en materia deportiva, los peloteros cubanos en las grandes ligas y de manera general las grandes ligas tuvieron un accionar un fin de semana bastante caliente, porque la división este de la Liga Americana sigue siendo un punto de foco, el faro, el centro más emotivo que se está dando por el momento en lo que va de temporada. Se va a cumplir ya el primer mes de campeonato de Grandes Ligas y bueno, ya se puede ir hablando de cómo se están perfilando los equipos. Los Medias Rojas de Boston ya no gozan de esa gran ventaja con la que arrancaron la temporada. Los Yankees de Nueva York se le han situado dos partidos y esto por supuesto tiene que ver con las series que se jugaron este fin de semana de entrada.
Y es que los Yankees, Bobby, llevan 9 victorias al hilo y en los últimos 10 juegos 9-1. Y sin embargo, Boston tiene 5-5 en los últimos 10 juegos, 5 victorias, 5 derrotas. Como tú dices, esta división este de la Liga Americana está caliente de verdad, calientísima.
No, y me imagino que va a estar así, Jorge, por sí, algún tiempo, porque ciertamente tanto Boston como los Yankees, como también los Azulejos de Toronto, hicieron sus adquisiciones durante el invierno, o sea, en mayor medida los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, sobre todo los Yankees, y se prepararon para esta temporada para darlo todo aquí y dar una gran batalla. Creo que los aficionados lo van a estar disfrutando muchísimo desde todos los puntos de vista, cómo se va a dar este combate dentro de la división este de la Liga Americana. Nosotros ciertamente pues estaremos de ahora en adelante dándoles resultados y comentando sobre todos estos partidos, comenzando con el encuentro que jugaron los Rays de Tampa Bay en Boston contra los Medias Rojas. Allí el brillo del cubano americano J.D. Martínez se hizo sentir una vez más en una jornada en la que batió un total de 4 hits.
Estuvo muy bien, de 4-4. 330 está bateando en este momento y en los últimos 7 días Bobby lleva 5 hits en 22 turnos, un jonrón, 5 carreras impulsadas, una anotada, 3 bases. Muy bien, JD.
Bueno, JD Martínez fue la adquisición de Boston, la gran adquisición de Boston para prepararse de cara a esta temporada 2018, y realmente el cubano americano está luciendo, brillando, dando la talla, como se dice, respondiendo a la hora buena, y esto pues le está viniendo muy bien al equipo de los Medias Rojas, que ayer derrotaron a los Rays 4-3, batearon 7 hits los Medias Rojas, un total de 10 imparables los Rays. Sin embargo, la productividad y los batazos de Boston llegaron, como se dice, de manera oportuna para finalmente vencer por ventaja de 4-3 a el equipo de los Rays.
Tampa Bay no está realmente mal, porque mira, en los últimos 10 juegos ha ganado 8, 2 derrotas y tiene una derrota nada más al hilo, va, bueno, una sola derrota. Tiene 12 victorias, 14 derrotas, está por debajo de los Toronto Blue Jays, que tienen 15-12, pero pienso que Toronto en este caso está patinando más que Tampa Bay.
Bueno, no, el asunto también es, Jorge, que Toronto, los Medias Rojas comenzaron con una fuerza en este principio de temporada. Llegaron a tener el mejor arranque en la historia de la franquicia, que es de 118 años. Sí. O sea, se dice fácil, pero no lo es.
Pero no lo es.
Era de esperar que ese ritmo, ese paso ganador, no se pudiera sostener
no
por mucho tiempo.
Mantener.
O sea, las aguas iban a tener que ir tomando su nivel. Sí. Y bueno, la victoria de 4-3 y la última semana de cómo ha jugado Boston da una idea de que sencillamente el equipo no puede ganar todos los partidos que celebra.
Imposible.
Es algo realmente imposible. Sí. Ahora, estos resultados de últimos días, pues, han hecho más competitiva la división este de la Liga Americana, donde los Medias Rojas ahora tienen 20-7. Promedio de ganados y perdidos de 741, oigan eso. A 2 partidos están los Yankees con 18 victorias y 9 derrotas con un promedio de ganados y perdidos de 667 a dos juegos de diferencia.
Y en esta derrota de Tampa Bay, 4-3 ante Boston, el cubano Adeiny Echevarría batió de 3-1, una carrera anotada, su promedio ofensivo en este momento 284, y en los últimos 7 días, y yo menciono siempre los últimos 7 días porque nos da una idea de cómo está realmente el jugador. Tiene en 20 turnos 6 hits, tiene 4 carreras impulsadas, 2 jonrones y batió 300 en esos últimos 7 días.
Sí, definitivamente. Sí. Adeiny, si comparamos este intervalo que tú estás mencionando, o sea, los últimos 7 días, que ciertamente, como dices, da una idea de cómo se está ajustando, o sea, últimamente cómo está, creo que es un buen parámetro. Sí. Da una idea de que Adeiny incluso está rindiendo por encima de lo que históricamente lo ha hecho. O sea, que está muy bien afilado, que está muy bien preparado y ajustado en el plato cuando toma sus turnos. Y esto, por supuesto, que le viene de lo mejor al pelotero, al shortstop cubano, que ya de por sí a la defensa es, por gusto le llaman la pantera.
Me encanta eso. A la defensa.
Bueno, en otros partidos, Jorge, los Yankees de Nueva York derrotaron ayer a los Angelinos 2-1 en un partidazo de béisbol tremendo, como se lo esperaba la gente, como se lo esperaban los fanáticos. Los Angelinos conectaron 6 hits, solamente 4 los Yankees, pero aquí, al igual que en el partido de Boston contra los Rays, se da el aquello de el batazo a la hora buena. O sea, bateo menos hits, pero soy capaz de producir más carreras, que es lo que al final decide el partido. O sea, la cantidad de carreras, no la cantidad de hits. Y en ese sentido, los Yankees pues fueron más productivos y más fueron capaces de producir a la hora buena, como se dice, de batear a la hora buena. En el encuentro también se destacó, vamos a ver los numeritos de los grandes, de los astros, de esos peloterazos que tiene el line-up de los Yankees, que la gente en Cuba, porque sabemos que hay muchos fanáticos a los Yankees, siempre están esperando.
Y es que realmente resulta difícil no enamorarse, digamos, de los Yankees, porque es que están haciéndolo todo bien. Decía hace unos minutos, tienen 9 victorias, digamos, al hilo, una sola derrota en 10 juegos. Y cuando uno no batea, Stanton, por ejemplo, ayer Aaron Judge de 4-0, Gregorius de 4-0, Stanton de 3-1, pero llega Gary Sánchez de 4-1 con un jonrón de 447 pies.
Jonrón de 2 carreras que decidió el partido.
Y decide el juego.
O sea, fíjense ustedes, un batazo decide el partido. Decide y el ese juego. Es el jonrón de Gary Sánchez, que una vez más pues conecta de vuelta completa y más que suficiente para ganar un encuentro que fue de marcador cerrado, ¿no?
Ayer ganó Skaggs el pitch, ese fue el que perdió, 3-2, y ganó Sabatia, 2-0, en 7 entradas Sabatia, 4 ponches, una base.
Fue el 7º jonrón de Gary Sánchez, este que decidió el encuentro entre los Yankees y los Angelinos, un batazo que se dio en la 4ª entrada, como decía Jorge, de 447 pies. O sea, fue un gran batazo por el left field que definió el resultado. Y de esta manera, los Yankees de Nueva York derrotaron a los Angelinos de Los Ángeles en un encuentro que iba siendo muy esperado para el domingo. O sea, era el plato fuerte de la jornada. Sí.
Y aquí lanzó Chapman, vino a en el 9º inning, una entrada. 2 ponches, una base, y ya lleva 21 ponches, ¿no? Un promedio, su efectividad de 1.50, 3 juegos salvados a Roldy Chapman.
No, ese fue el 6º juego salvado.
Sexto
juego salvado para Chapman, que como decías, ponchó a 2 bateadores, se regaló un boleto para trabajar en la 9ª entrada y asegurar la victoria. Solamente diferencia de una carrera, es el momento ideal para traer al taponero. A ese hombre que le pagaron $86 millones. Nunca antes a un cerrador le habían dado tanto dinero. Así que los Yankees esperan de Chapman muchísimo.
Por lanzar más de 100 millas. Es un espectáculo. Cada vez que ese hombre se para ahí en el montículo y lanza 101, es que no, que 100, que 102. ¡Wow!
No, y cierto que lo está combinando muy bien con su lanzamiento de rompimiento. O sea, Chapman se ha hecho un pitcher más inteligente desde el punto de vista de la cantidad de picheos y cómo manejarlos en la zona de strike. Él antes, el control era un problema que lo azotaba de alguna forma. Ha ido controlando, teniendo cada vez más comando de sus picheos, y de la misma manera ha ido incorporando algún tipo de otro lanzamiento que rompe en el plato. Entonces puede perfectamente lanzar una recta que viene a más de 100 millas por hora y de pronto te tira un slider o una curva Que baja, viaja a 87 millas. Recuerden que hay pitcher que la recta, cuando le ponen todo, no llega a 87 millas. Sí. Y Chapman, la curva le puede llegar a 87 millas. O sea, que eso le abre su repertorio de una forma tremenda y le da muchísimas más posibilidades de triunfar frente a los bateadores.
Veo más calmado a Chapman en el montículo en este momento. Es lo que tú decías, ¿no? Los rivales se estaban aprovechando, decían, sí, tiene una gran velocidad, pero a veces llega descontrolado. Y bueno, está mejorando en ese aspecto.
Bueno, el promedio de carreras limpias de Aroldi Chapman en estos momentos anda por 1.50. Todo lo que sea por debajo de 2.0 es magia.
Excelente.
Sí, es mágico. Realmente poder lanzar para menos de 2.0 es algo que no se ve mucho. Y en el caso del zurdo Sabatia, que ahora tiene marca de 2-0, también su promedio de carreras limpias está por debajo de 2.0. Está lanzando para 1.71 carreras por partido de 9 entradas. O sea, 1.71 es un gran promedio para un abridor, más que todo. Y creo que las interrogantes que habían sobre Sabatia, si podía o no podía dar la talla, si le serviría o no le serviría a los Yankees, bueno, hasta el momento le está resolviendo el problema.
Ha ganado 2 juegos y eso habla por sí solo de su calidad. Y hoy lunes comienza una nueva serie muy interesante entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston. Va a lanzar Sonny Gray por los Yankees y Charlie Morton por los Astros. Los dos equipos están lidereando sus divisiones prácticamente. Bueno, Boston está por encima de los Yankees, pero están ahí pegaditos.
Definitivamente son dos de los grandes equipos. O sea, estamos hablando de los campeones mundiales, los actuales campeones del mundo, los Astros de Houston y los Yankees, que están llamados a ser los campeones del año 2018. Sí. Bueno, esto, ¿sabes? Una cosa es el papel y hay que ganar los partidos para ser campeón.
En el terreno.
No, los pronósticos no bastan.
Hay que batear.
Los Yankees, digamos que le están respondiendo a su fanaticada hasta el momento. Y las cosas cada vez más, Jorge, les están saliendo mejor y como se habían planificado. Recuerda que al principio de temporada, Stanton, Aaron Judge, nadie quería batear. Aquello no estaba funcionando. Había un frío tremendo en el inicio de temporada, pero en la medida que el calorcito ha estado llegando a los diamantes de béisbol, sobre todo en el norte del país, pues los Yankees se han ido acomodando mejor y están dando mejores resultados. Ya están a 2 partidos del líder de la liga del este de la Liga Americana, los Medias Rojas de Boston.
Y ayer escuché a Stanton decir algo que me llamó la atención, ¿no? Él batió ayer de 3-1 y cuando le preguntan, ¿cómo están las cosas? Él dice, no, podemos mejorar todavía más. Y con 9 victorias al hilo, y dice que todavía pueden mejorar más.
Y le creo, la verdad que le creo que sí pueden mejorar. Ese line-up de los Yankees es algo, o sea, cuando yo vi que armaron eso y se presentaron en el spring training, o sea, en el entrenamiento de primavera con esa banda de terror. Si eso funciona, digamos, al 80%, al 70% de lo que se espera, es difícil. Sumándole algo más al picheo de ese equipo, es muy difícil que los Yankees puedan perder la capacidad de poder discutir la Serie Mundial en el 2018.
Yo creo que los voy a ver en los playoffs y realmente, bueno, va a ser un plato ahí exquisito ver a los Yankees de Nueva York luchando, ¿no?, por llegar a la final.
Definitivamente. Otro de los partidos de este domingo, los Mets de Nueva York le dieron tremenda paliza a los Padres de San Diego, 14 carreras por 2. En este partido, Yoenny Céspedes se lesionó tratando de llegar a tercera en un robo de base, un doble robo, que yo todavía no me lo explico. Porque si están ganando los Mets 2-0, están teniendo una gran temporada, están jugando contra un equipo débil como los Padres de San Diego, y saben que Yoenny Céspedes es un pelotero, es su gran figura, y además es un pelotero que tiene que es proclive a las lesiones. Ordenar un doble robo en estas condiciones, hablando del tercer inning,
no tiene sentido.
Me parece que es bastante arriesgado. O sea, no sé, yo no... Cuestionar a los managers, a mí no me gusta cuestionar a los managers, porque al final del día los managers tienen muchísima más información que uno.
Claro.
Y cuando toman decisiones la hacen basándose en una cantidad de información que nosotros no la tenemos aquí y que no la tienen tampoco los fanáticos. Pero en este caso particular del robo de base no hace falta mucha información. O sea, es una decisión muy sencilla que va a buscar adelantar los corredores tan solo. Pero en las circunstancias que están y tratándose de este jugador, o sea, de Yoenny Céspedes, que ha tenido problemas con las lesiones constantemente, bueno, Céspedes salió del partido después de ese robo de Doble robo, o sea, que llegó a tercera, sí, llegó quieto, lo hizo, uh-huh. Y ya se había robado segunda, o sea, que había robado dos bases de manera consecutiva. Sin embargo, el pelotero cubano, pues, el slugger de los Mets de Nueva York, tuvo que salir del partido. Parece que el dedo pulgar de la mano izquierda, cuando tocó la base, se lastimó allí.
Se lesionó, sí.
Por suerte, no hay nada de gravedad por el momento.
Ya le tomaron rayos X y dice el manager que no es grave la lesión, pero sí va a estar fuera de juego 3 días. Y esto significa que por lo menos 2 partidos se va a perder con los Bravos de Atlanta.
Y, imagínate, y Céspedes que está tratando de salir de un slump. O sea, es una situación interesantísima, porque Céspedes, en la medida en que está en un slump, o sea, se está ponchando muchísimo, pero a la vez está produciendo muchísimo. O sea, es uno de los que más carreras impulsa en la Liga Nacional. Es una situación realmente extraña.
Cerca de 43 ponches, creo.
O sea, usualmente el que se poncha mucho no puede impulsar, no produce nada. Pero en el caso de Céspedes, los batazos o las conexiones sólidas las está dando a la hora en que encuentra corredores en posición anotadora. Y esto pues se está reflejando en las estadísticas. Vamos a ver cómo le va estos días fuera de recuperación. A veces, cuando están en un slump, los bateadores, unos días fuera les ayuda a salir del slump. A veces no, a veces ocurre lo contrario. Así que vamos a ver cómo estos días de, vamos a llamar, descanso. Por decirle de alguna manera, influyen en el resultado ofensivo de Yoenis Céspedes. Y mira, que ayer batió de 2-2.
De 2-2, qué lástima, ¿no? De 2-2. Y otro que resultó lesionado y que no va a jugar es Yasiel Puig.
De eso
lleva
estaremos
10 días, ¿no?
Va, sí, lo enviaron a la lista de lesionados 10 días. De eso vamos a estar hablando y veremos la jugada, los que están en nuestra plataforma de Facebook, Martín Noticias, veremos la jugada defensiva que llevó a Puig a la lista de lesionados. Eso será un poquito más adelante, porque otra de las grandes jugadas defensivas, quiero decir, fue la que hizo Jorge Soler en el partido que anoche jugaron, o ayer jugaron, los Medias Blancas de Chicago con los Reales de Kansas City, allá en el right field. Eso fue en la séptima entrada, se lanzó tremendo fildeo, se lanzó en Davin ante un batazo de Joan Moncada y se lo fildeó, pero de una manera tremenda, Soler, que ya está bateando por encima de 300.
Buena noticia.
Sí, y yo he estado mencionando el caso de Soler constantemente porque es un pelotero que no produce, o sea, en el sentido de que no ayuda con carreras impulsadas al equipo, pero de manera personal se ha ido acomodando, se ha ido ajustando en el cajón de bateo, ha ido encontrando los picheos que realmente él puede conectar, ha aprendido, porque no lo había visto antes hacerlo, siempre había tenido problemas Soler, ha aprendido a definir los que son buenos de los que son malos y los que realmente él puede pues conectar con solidez, y ya su promedio está por encima de 300.
307.
Sí. Entonces, el asunto es que lo de las carreras impulsadas tendrá que venir de un momento a otro en el caso
y
de
Soler. Y en los últimos 7 días, pues Soler está bateando para 333, 7 imparables en 21 turnos, 4 impulsadas, un jonrón, 2 dobles, 2 anotadas.
Sí, el partido de ayer, los Medias Blancas le ganaron a los Reales 4-5. En este encuentro, Joan Moncada batió de 5-2, se tomó 2 ponches Moncada. En el caso de Abreu, bueno, el caso de Abreu es muy interesante. Se fue de 3-0, pero recibió un pelotazo en una zona que le debe haber dolido mucho, porque le pegó en la pierna, en la parte interior del muslo derecho. Fue un pelotazo de un lanzador zurdo que siempre cuando viene entrando es más difícil de quitárselo de encima, o sea, de evitarlo. Pero Abreu pudo moverse hacia primera. Realmente el pelotero de Cienfuegos lo hizo de una manera como él no se mete en problemas, él no está mirando a nadie más, él está concentrado en su juego, y eso es lo que hizo ayer domingo Abreu cuando recibió ese pelotazo, que le debe haber dolido
bastante,
muchísimo por la manera en que se quedó encorvado sobre el plato, como tratando de recuperarse y buscar un aliento, o sea, respirar profundo.
Iba caminando hacia primera en cámara lenta.
Abreu se fue de 3-0, anotó un par de carreras, un ponche, pues también negoció una base por bolas. En el caso de Soler, que alineó ayer como cuarto bate de los Reales, pues batió de 4-2, también se ponchó 2 veces, anotó una carrera el cubano Jorge Soler. Esa fue la actuación de estos dos en el partido de ayer.
Y de todos los que hemos mencionado, el que más me impresiona realmente es Moncada, porque fíjate, en los últimos 7 días ha bateado 12 hits en 33 turnos, 364, 3 dobles, 1 triple, 3 jonrones, 4 impulsadas, 7 anotadas. Es algo increíble, ¿no? En los últimos 7 días ha rendido muchísimo Moncada.
No, eso es un indicativo claro, sí, bien claro, de que Moncada ha salido del slump que le sí vimos cuando comenzó la temporada. O sea, ha logrado hacer sus ajustes. Y coincidentemente, cuando Arronte estuvo conversando con nosotros acá, ajá, que nos dio unos cuantos detalles acerca de lo que debía hacer Moncada. Al otro día Moncada comenzó a ¿cómo se dice?, a cuadrar la caja en el plato y comenzó a pegar la pelota con muchísima fuerza. Esto, por supuesto, nos llena de alegría. Muy rapidito, Jorge, los resultados buenos. Los Orioles vencieron a los Tigres 5-3. Esos son resultados del domingo. Los Azulejos le ganaron 7-2 a los Rangers. Los Marineros superaron 10-4 a los Indios. Los Marlins le ganaron 3-0 a los Rockies de Colorado.
Increíble.
Buena noticia para los fanáticos de los Marlins. Los Nacionales vencieron 3-1 a los Diamondbacks. Los Piratas le ganaron 5-0 a los Cardenales, mientras los Bravos pasaron sobre los Phillies 10-1. Otro de los partidos, los Rojos le ganaron 8-2 a los Mellizos. Los Astros vencieron 8-4 a los Atléticos. Los Cachorros de Chicago 2-0 sobre los Cerveceros. Y en otro de los partidos, los Gigantes superaron a los Dodgers 4-2. Esos fueron los resultados de ayer domingo en las Grandes Ligas, para que ustedes lo tengan y lo anoten por ahí, lleven sus estadísticas, porque aquí en Deportes al Mediodía siempre los vamos a tener al tanto de eso.
Y decía que increíble en el caso de los Marlins, porque es que llevan dos series ganadas. Vencieron a los Dodgers y vencieron a los Diamondbacks. Y nadie le da chance a los Marlins, sin embargo, han vencido a estos dos equipos.
Es verdad. Bueno, ya tú mencionabas lo de Yasiel Puig, que estuvo lesionado, y decíamos que teníamos por acá, para los que están en nuestra sintonía en Facebook, en Martín Noticias, a través de Facebook, pues podían ver la jugada. Pues sí, Yasiel Puig se lesionó, fue un fildeo en el right field, estuvo buscando una pelota que se abría hacia zona de foul en el partido contra los Gigantes de San Francisco. Eso fue el sábado, y le pegó a la pared con una fuerza tremenda.
Durísimo.
Sí, pero fíjate que se queda con la bola en la mano, y cuando cae al piso, que está prácticamente semi inconsciente, lo primero que hace es levantar el guante y decir: tengo la pelota aquí.
Sí.
O sea, esas cosas son las que me encantan de Yasiel Puig, que juega con un corazón e entrega el alma en el terreno. Lo hace con un deseo que conquista el corazón de los fanáticos. Por eso lo quieren tanto en Los Ángeles. Sí. A pesar de que a veces tiene sus cosas y ha tenido sus problemas y sus cosas, pero la gente lo adora.
Lo adora
en Los Ángeles, y me consta que es así, y es por esa entrega sin límites en el terreno.
Pero eso no fue lo único. Después va a batear y batea un foul y la pelota le da en el pie. O sea que es doble. Cadera lesionada y el pie también lesionado.
Bueno, estará por 10 días en la lista de lesionados Yasiel Puig. Vamos ahora a nuestra llamada a Cuba. Tenemos a Michelle Dennis de vueltas. Así que Michelle está por acá. Jorge Martínez, un servidor, Bobby Salamanca Jr. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien. Buenas tardes, Jorge y Bobby.
¿Qué tal? Bienvenido.
Óyeme, ¿viste el este de la Liga Americana cómo se ha acercado? Ya son solo dos partidos de diferencia, ¿no?
Sí, efectivamente. La última conversación que tuvimos, estaban las alarmas encendidas por parte de los fanáticos de los Yankees, pero bueno, hemos visto que el equipo ha tenido un buen repunte, aprovechando con estas 9 victorias que tienen de forma consecutiva, y ya están cerca de Boston, y bueno... Y yo creo que, y es más importante todavía ahora, ellos tienen una serie de 10 juegos ahora muy un poco complicado, no solo para ellos, sino para los rivales también. Ellos comienzan una serie hoy de 4 juegos en Houston, uh-huh, después vuelven a Nueva York a realizar 3 juegos contra los Indios de Cleveland, y después reciben también en Nueva York 3 juegos más contra los Medias Rojas de Boston. Es decir que ahora, yo pienso que estos 10 juegos que vienen ahora, entonces ahí sí vamos a ver cómo de verdad están los Yankees y hasta qué punto ahora, capaces de esa ventaja que lograron, de esos 2 jueguitos solamente que están separándolo de Boston, hasta qué punto son capaces ellos de mantenerlo o vamos a ver qué pasa.
Bueno, porque y para,
yo veo que son,
para añadir algo a lo que dices, Boston comienza una serie con el sotanero del centro, o sea, con los Reales de Kansas City, así que por el otro lado la va a tener, digamos, fácil. En el papel al menos.
Sí. Y sí, claro, esta serie con Houston, para mí, bueno, va a decir mucho. Si ganan los 4 juegos, es que los Yankees no los para nadie, pienso yo. Pero, no sé, vamos a ver Houston qué les hace.
No, yo veo muy difícil ahí que haya una barrida por parte de alguno.
Sí. Pero bueno, la pelota es redonda y viene caja cuadrada, Michelle, no te olvides.
Sí, claro. Y bueno, los Yankees están en un buen momento ofensivo, aunque se sabe que la pelota lo más difícil es batear, pero están en un buen momento ofensivo y están sus mayores artilleros ya están comenzando a producir. Y
eso,
bueno,
eso que mencionas, quería, verdad, señalarlo. O sea, los Yankees están ganando juegos a base de jonrones y el caso de ayer es el mejor, es un buen ejemplo. O sea, ellos ganaron ayer con un jonrón de Gary Sánchez. Si Gary Sánchez no pega ese jonrón, los hubiesen blanqueado. Sin embargo, el jonrón de Gary Sánchez hace la diferencia. Y es que cuando construyeron en el invierno este equipo, lo concibieron para que hiciera esto, o sea, para que ganara con grandes batazos. Y así esto mismo está comenzando a funcionarle en los Yankees, y ese es uno de los digamos de los puntos por los cuales estamos viendo toda esa cantidad de victorias en los últimos días. Al mismo tiempo, así el hecho de que Cici Zavaria le esté resultando positivo, o sea, le esté dando la talla, es otro elemento que ciertamente tiene que influir.
Zavaria, Severino.
Muy importante, sí. Zavaria, sí. Yo realmente me molesté mucho, se lo digo así categóricamente, yo me molesté mucho a principio de temporada cuando yo vi que los Yankees le ofrecieron 10 millones de dólares a Zavaria por una temporada más, pero Zavaria está demostrando que está bien, y el año pasado lo hizo bien y este año va caminando va por buen camino también. Y si se mantiene así Zavaria con Severino y Sonny Gray y Tanaka, que se mantenga tan bueno, no son super estelares los lanzadores de los Yankees, pero si ese picheo así se mantiene y con los bateadores que tienen los Yankees, me parece que sí hay que pensar en serio entonces, de verdad, con los Yankees.
Y Jorge, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero por ejemplo, Zavaria es un veterano, eso es un pitcher de muchas campañas. Si logra, o sea, por lo menos la primera mitad, los primeros tres meses de temporada, logra darle, estar a la altura de lo que necesitan los Yankees, aunque después se canse, pero los lleve por lo menos al verano con la ilusión de llegar a la postemporada y le dé la oportunidad al equipo, claro, de poder traer otro pitcher después, creo que va a cumplir su papel.
Pienso igual.
Así mismo es, sí.
Bueno,
yo pienso que
Sonny Gray va a lanzar hoy. Dime, Michelle,
dime una sola, una opinión más y creo que ya estamos terminando el tiempo. Cuenta.
No, aquí muy agradecido con el programa de ustedes y que se mantengan así, que hay mucha gente aquí en Cuba que los escucha. Y seguimos con el béisbol para adelante y bueno, nuestros cubanos ya están poco a poco, van mejorando también y eso es una cosa muy buena. La temporada es grande, es larga y tienen tiempo de recuperarse.
Ok, Michelle, muchísimas gracias. Estaremos conversando contigo nuevamente cualquier de estos días. Nosotros por acá en Deportes al Mediodía tenemos que decir adiós, pero será mañana a las 2:30 del día nuestra nueva cita aquí en Radio Martí, Deportes al Mediodía. Jorge Martínez y un servidor, Bobby Salamanca Jr., les deseamos muy buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.